Tengan todos ustedes muy buenas noches, estamos iniciando, lo vi por la radio Contraataca en esta serie de especiales que iniciamos esta noche aquí en el programa. Nos dedicaremos exclusivamente a hablar acerca de los sueños maravillosos y quisimos empezarlo de una forma no tradicional como es la costumbre aquí en el programa. Queremos empezar agradeciendo a toda la gente que ha sido posible pues que nosotros lleguemos hacia ustedes mediante la señal de la radio, mediante UPT Radio Universidad. Agradecer sobre todo a mi familia, quiero agradecer a mis padres, quiero agradecer a mi hermano, quiero agradecer a mi mascota que estuvo conmigo 13 años conviviendo, quiero agradecer a mis amigos, quiero agradecer a la gente de la radio que nos ha apoyado constantemente. Y quiero agradecer a toda la gente que de alguna u otra forma en su vida pues se les cruzó Luis Coahuila y quiero decirles que gracias a ellos he vivido yo mismo mis propios años maravillosos.
Los años maravillosos. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how can I get a little help with my pain? All I need is my brother. I say I'm gonna get a little help with my pain. Oh, yeah.
Cuenta la historia que el 14 de marzo del año 1956 nace el señor Paul Pfeiffer, y 4 días después, eso vale decir el 18 de marzo del año 1956, nace Kevin Arnold. En base a él, se rige la historia de esta serie de televisión que duró 115 capítulos, 6 temporadas, 6 años al aire. El primer episodio, denominado simplemente The Wonder Years, o Los Años Maravillosos, o como lo llama también en los Estados Unidos, el capítulo piloto, que fue transmitido el 31 de enero de 1988. Y este capítulo iniciaba con un tema clásico de el grupo The Birds, Los Pájaros, el tema Turn, Turn, Turn.
Time to every purpose under heaven.
Es el año 1968. Kevin Arnold estaba cumpliendo ya 12 años de edad. Él estaba pasando sus vacaciones de verano cuando ya estaba por ingresar a lo que sería la escuela secundaria. Él ya había completado su educación elemental básica, lo que para nosotros sería la primaria. Él llega iniciando la canción Turn, Turn, Turn de The Birds, jugando con sus amigos en la calle, fútbol americano, y eso nos lleva pues a presentar a los personajes principales, como lo son la familia de Kevin Arnold. Entre ellos destacamos a la mamá, la clásica madre que se encarga como ama de casa, se encarga pues de las labores del hogar. Integrantes también de la familia, está el hermano mayor de Kevin, que es Wayne. Él es el hermano que siempre para metiéndose en problemas y sobre todo lo tiene puede pescadito a su hermano menor. Y la hermana mayor es Karen, Karen Arnold, en ese tiempo toda una hippie. Su padre pues no tiene una de las presentaciones digamos más pomposas, ya que de lleno nos damos cuenta que es un padre que tiene muchos problemas en el trabajo y eso pues lo lleva a la casa. Lamentablemente esto lo vamos a destacar cuando revisemos el episodio número 3, La oficina de papá. Vamos a ver que pues él para renegando todo el tiempo, que es el maldito trabajo, el maldito tráfico, el maldito horario y todo eso. Si nos situamos un poco en la historia americana, ¿qué sucedió en el año 1968? Pues asesinaron a Martin Luther King Jr., mataron a Robert Kennedy, y es por eso que cuando ingresa a la escuela secundaria, pues la escuela tuvo que ser cambiado de nombre y le ponen de nombre a su colegio Robert F. Kennedy Jr. High School. Ese año, también Briar Cooper, el hermano mayor de Winnie Cooper, la eterna vecina del frente de Kevin, es enviado a Vietnam. Y es una frase que en pocas palabras creo va a resumir cómo es ese transcurrir, este paso de lo que es la primaria y la secundaria, dice Kevin Arnold en su voz adulta. Creo que en verdad fue el último verano de niñez pura e inadulterada. Nos acompaña Johnny Mitchell con el tema Both Sides Now, Ambos Lados Ahora.
Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and Faber canyons everywhere. I've looked at clouds that weep, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now. with life that wills. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day.
El teléfono de la radio es el 727-444. Si quieres compartir con nosotros algún capítulo especial que te haya gustado de esta serie de Los Años Maravillosos, solo llámanos por teléfono. Y te cuento también que vamos a colocar una cajita que va a recepcionar todas las cartas, haciendo solicitudes, entregándonos algunos recuerdos, quizás algunas frases de motivación, frases que les haya gustado de la serie. Esta cajita va a estar en el primer piso de lo que es el rectorado de la Universidad Privada de Tacna. Y entre todas las cartas que nos lleguen, que esperemos esté llenita esa cajita, vamos a hacer un sorteo de 5 discos compactos con la mejor música de este mega especial de Los Años Maravillosos. Les recuerdo, vamos a hacer un sorteo entre todas las cartas. Vamos a sortear 5 compactos con la mejor música de Los Años Maravillosos. Y esa música que escuchamos, Both Sides Now, Ambos Lados Ahora, de Joni Mitchell, es utilizada cuando comienza a mostrarnos a través de escenas cómo va transcurriendo el verano, el último verano de inocencia de Kevin Arnold. Ya llega el momento de entrar a clases. Están en el paradero de lo que es ir a la secundaria y sucede esta conversación.
Parecíamos tener algo de desventaja en estatura, pero hicimos lo que pudimos para ser iguales a ellos.
¿Quién es eso?
Qué increíble golpe de suerte. Una chica nueva. Una desamparada ovejita descarriada que estaría aún más extraviada que nosotros. Una pobre ovejita con un vestido entallado y botas a gogo.
Hola, Kevin. Hola, Paul.
¿Winnie Cooper?
Gwendolyn. Yo no quiero que me llamen Winnie, por favor. Mi nombre es Gwendolyn.
Bueno, ahora ya no había dudas. Estábamos entrando en territorio desconocido. Hasta lo conocido estaba cubierto con la vestimenta del diablo. La escuela secundaria era una experiencia nueva por completo. Al igual que casi todas las escuelas del país, ese año la mía se llamaba Escuela Secundaria Robert F. Kennedy. Conforme nos aproximábamos a esa puerta por primera vez, sentimos que nos aproximábamos al umbral de la hombría.
Al umbral de la hombría, el ingresar a la secundaria y todas las cosas que le suceden allí, porque, por ejemplo, empezando normal la clase, se encuentra con una profesora, más o menos como esas clases de OVE iniciales, donde pues él llega todo tímido y la profesora le dice: así que tú eres Kevin Arnold, ¿tú por casualidad no eres el hermano de Wayne Arnold? Le dice: sí, por lo menos creo que eso es lo que me ha dado a entender mi mamá. Muchacho, estás en líos, le dice. Y es ahí también donde él cree tener su primera relación sexual, al estar entre una pareja de recién enamorados que se habían conocido en el ómnibus ya de ida a lo que es la escuela Robert F. Kennedy. Pero algo curioso sucede cuando entran a lo que es en verdad su primera clase, la clase de educación física, con el profesor Kutlip. Él, la voz de Kevin Arnold, el adulto, recuerda una frase curiosa que quiero compartir con ustedes. Dice, por uno de esos caprichos de la vida, mi primera clase fue gimnasia. Eso significaba que tenía que despertar por la mañana, ducharme, vestirme, ir a la escuela, desvestirme, correr mucho, ducharme y vestirme. Todo en un tiempo de 45 minutos. Siguen las clases, siguen las presiones de estar en el primer día de secundaria. Llega el momento de ir pues a comer, ir a la cafetería. Y pues comienza a ver los grupos que se forman en esta cafetería. Ve a los típicos intelectuales, por no llamarlos nerds. Ve a los chicos de moda, a los high. Y ve también en ese tiempo a los chicos malos. Y en ese tiempo a los grupos de los hippies. Él no sabía en qué grupo encajarse y lo único que queda es sentarse en una mesa vacía. Sí, y dice que pues, de acuerdo con quién te sientes tú, haces o eres en ese colegio. Y entonces él se sienta con su amigo Paul Pfeiffer, con su inseparable amigo Paul Pfeiffer, y pues ya lo ve medio raro. Y en eso se acerca Gwendolyn Cooper para pedirle si es que los puede acompañar, si se pueden sentar con ellos. Pero llega su hermano Wayne con su amigo Lee y lo comienzan a molestar y le dicen, ahí está mi hermano Kevin que se está almorzando ahí con su novia, con su noviecita Winnie, a la que le da sus besitos y todas esas cosas que ofenden a este chico, más con toda la presión que venía después de las clases. Simplemente Annie tiene que decir, ella no es mi novia porque no me gusta. Agarra una manzana y sale. Pero quien le encuentra la salida es el subdirector, el profesor Diperna, quien le dice, caballero, usted no puede salir de aquí de la cafetería con algún alimento. Y entonces él dice, ¿qué pasa? O sea, que no puedo salir con mi manzana. No, todo adentro, si no, te vas afuera pero sin nada. Entonces él le dice, ¿tú quieres entonces que la manzana esté adentro? Sí, yo quiero que la manzana esté adentro. Entonces toma tu manzana adentro y ¡pah! La tira contra la pared. Obviamente esto colma la paciencia del subdirector y lo lleva a su oficina. Se supone que a sus padres los llaman por teléfono, los llaman, los ubican y llegan. Y están en toda esa conversación en la subdirección cuando le dicen, pero hijo, recapacita, por favor, ¿cómo has hecho este acto de indisciplina? Tú no eres así en casa. ¿Qué es lo que querías lograr? Y Kevin dice, la paz mundial. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? Nada. ¿Viste? Es que nada has conseguido haciendo esto. Entonces le dice, bueno, espero que sea la última vez, ya que tú no tienes ningún tipo de reporte de mala conducta ni nada de esas cosas. Pero llega su papá y con sonidos de nudillos, pues simplemente le dice, vamos a casa. Y una de las frases es que dice, en mis 12 años y medio, mi papá jamás me había golpeado, pero a Wayne sí, dos veces. Y reconocí esa mirada de cavernícola en sus ojos. Además, tal vez lo merecía. En verdad, no había una buena disculpa para lanzar una manzana en la cafetería. Probablemente él pensó que si aplicaba la ley ahora, yo sería obediente y tal vez tenía razón. En fin, soportaría el dolor. Decidí tan solo cerrar los ojos y pensar que era Wayne. Llegan a la casa y pues el padre lo agarra del brazo, ya llevándolo con un poquito de violencia, y es cuando Karen y Wayne salen de la casa con un rostro totalmente frío, triste, melancólico. Karen le dice a sus padres que se habían enterado, o que se acababan de enterar, que Brian Cooper, el hermano mayor de Winnie, quien había estado en Vietnam, había sido asesinado en la guerra. Esto pues cambia las cosas. Su madre desesperada va y a tratar de ayudar a los padres de Winnie y tratar de consolarlos. Y el papá de Kevin cambia totalmente de actitud. Al de estar agarrándole el brazo muy fuertemente, pues simplemente toma la palma y en el hombro consuela o trata de consolar a su hijo. Esa noche decidí dar un paseo, dice. Los días aún eran largos y en aquel entonces los niños aún podían dar un paseo en la noche sin temor a terminar con un pervertido. Fui a los enormes árboles del bosque Harper, y no lo admití hasta años después, pero en mi mente estaba la sombra de un pensamiento de que Winnie podría estar allí. Estaba abrazándose ella misma y meciéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás. El aire estaba frío y ella no tenía suéter. Por un momento tuve miedo de acercarme. No sabía qué decir. Tenía una sensación muy extraña. me era imposible pensar que Brian había muerto. Y es que porque para él era realmente una noticia, pues, de esas que te chocan y creo que te marcan para toda la vida. Sin embargo, él atina a acercarse a Winnie, a sentarse junto a ella, se saludan, él se da cuenta que ella tenía frío, se saca su típico suéter verde de los Jets, es un clásico esto de los años maravillosos, y trata de consolarla. Al abrazarla, simplemente se miran fijamente los ojos y ambos llegan a dar su primer beso. Era el primer beso para ambos. En realidad, nunca hablamos de eso después, pero pienso en los eventos de aquel día una y otra vez. Y en cierta forma, sé que Winnie también lo hace. Siempre que un ignorante empieza a hablar sobre el anonimato de los suburbios, o las casas idénticas, con su auto estacionado al frente y el pan blanco sobre la mesa y el televisor resplandeciendo en la oscuridad, hay gente con historia. Hay familias muy unidas en el dolor y la lucha por el amor. Hay momentos que nos hacen llorar riendo, y hay momentos como aquel, de pena y asombro. El tema que escuchábamos es interpretado por Percy Sledge, el tema, bueno, es conocido por todos, When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer. Y con este tema musical es el que culminamos el repaso del primer episodio de Los Años Maravillosos, que como les dije, fue transmitido el 31 de enero del año 1988 en los Estados Unidos. Este capítulo es el conocido capítulo también piloto, porque todas las series de televisión pues pasan previamente por un control piloto, un programa que es enseñado a los directivos del canal para ver si es que sale o no sale y continúa. Y es de esta forma que el último día del mes de enero del año 88 es que es emitido al aire este capítulo. El segundo capítulo es recién transmitido el 22 de marzo del año mismo, del año 1988. El capítulo se llama El Columbio Swingers. Antes que nada, quiero decir que el primer episodio fue dirigido por Steve Miner y fue escrito por los productores y creadores de la serie, Neil Marlins y Carol Black. Ambos pues basaron bastantes hechos de la serie en sus vidas mismas. Como un dato curioso, les puedo decir que un personaje del primer episodio, de nombre Gail Aslan, que es la chica que pues se un poco que como que se enamoraron todos en el ómnibus en el camino al colegio. Existe en la vida real, pero su nombre no es Gail Aslan, se llama Gail Compton. Y bueno, ella es, bueno, fue compañera de colegio del productor Neil Marlins. Y bueno, ese es el dato curioso que les quería dar de este primer episodio. Ah, otro dato curioso es que vemos que en la clase de educación física, los chicos están con sus poleras, sus camisetas que dice Kennedy y abajito dice Indians y tienen su sello de un indio. Esto varió, ya que después la escuela Kennedy, el logo de la escuela Kennedy, no cambiaría de los indios a los Wildcats, algo así como los gatos salvajes. Nosotros aquí en Lobby, por la radio, estamos repasando la serie Los Años Maravillosos en esta primera parte de nuestro especial. Nos estamos regresando después de esta pequeñísima breve pausa de la radio y continuamos con el segundo capítulo.